Padre celestial, único y verdadero Dios, absoluto creador de todo el universo,
de lo visible e invisible, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias porque tú lo has creado para nosotros, para que veamos en él tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por haber movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, a presentar ofrendas delante de ti. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que seas tú revelándote a cada uno de nosotros conforme a tu santa voluntad. Señor, que seas tú hablándonos, tú enseñándonos, tú dirigiéndonos, guiándonos, iluminándonos el camino. Nos declaramos hoy absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra. Y que al final de este servicio la gloria y honra sean para ti, porque a ti perteneces. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia con libertad a presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver el deber de los esposos. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer, va a aparecer en la pantalla. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No resulta exagerado ni fuera de lugar ni ridículo afirmar hoy que el matrimonio es una institución que está absolutamente en crisis hoy en día. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y es más, debemos preguntarnos cuántos de aquellos que perduran en el tiempo realmente son felices. Es muy triste, pero debemos reconocer que muchos de aquellos que el día de su boda juraron delante del Señor amor, respeto y fidelidad mutua hasta que la muerte los separe, han encontrado en esa relación de matrimonio solamente frustración y desilusión. El matrimonio no ha sido para ellos un motivo de gozo, de deleite y de alegría. Todo lo contrario, es el campo donde todos los días se libran todo tipo de batallas. Todos. Es una relación llena de conflictos y de desacuerdos. Y los resultados que se están obteniendo debido a esos serios problemas, especialmente con sus hijos, son aterradores. Literalmente. Hermanos, de la estabilidad familiar depende la estabilidad de la sociedad toda, porque la familia es el núcleo, el origen de la sociedad. Si la familia anda mal, todo anda mal. Ahora, la pregunta clave que surge aquí rápidamente, ¿cuál es el origen de este problema? ¿Por qué tenemos un panorama tan desolador hoy? Bueno, el problema es muy completo y muy complejo, pero la respuesta a estas preguntas es muy simple: el pecado. El pecado, y siempre el pecado ha dañado a la raza humana. El pecado ha dañado la estabilidad de las relaciones entre los hombres. El pecado se opone al amor como la luz a las tinieblas. Es imposible llevar una relación matrimonial donde no se corta todos los días la hierba mala del orgullo y del egoísmo. Créame, es totalmente imposible mantener una relación de matrimonio dichosa y feliz sin la ayuda de Dios, sin que Cristo Jesús sea el centro absoluto de ese matrimonio, sin que Él sea el motor, el eje y la piedra angular donde descansa esa relación. Se lo repito, especialmente a los que se van a casar, es imposible que su matrimonio sea dichoso y feliz si Cristo no es el centro de la relación. El matrimonio no es de a dos, el matrimonio es de a tres. En el medio debe estar Cristo Jesús gobernando ese matrimonio. Por eso, cada vez que alguien como pastor viene y me dice que se va a casar, siempre suelo hacerle esta pregunta: ¿tú estás seguro que ese casamiento que tú estás programando es voluntad de Dios? ¿Es de Dios realmente? ¿Ese es el hombre que Dios te dio? ¿Y esa es la mujer que Dios te escogió? ¿O estás haciendo caso a tu capricho? ¿O te casas porque ya no soportas a tus padres y te quieres ir de tu casa? O lo que es peor, te casas porque quedaste embarazada. O porque necesitas a alguien que te lave, te planche y te cocine todos los días. O porque tienes miedo de quedarte solo en la vida, porque pasan los años. Mire, solo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede mortificar los pecados que impiden que esa relación sea feliz. Solo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede mortificar los pecados que impiden que esa relación sea feliz. Solo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a nosotros a cultivar todas esas virtudes que fortalecen todos los días el matrimonio. Solo el Espíritu Santo de Dios. Y de estas virtudes es que habla Pablo en esta carta a los Efesios, especialmente en el capítulo 5 y parte del capítulo 6. Por ejemplo, en Efesios 5:18, Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y en los versículos que siguen, él nos nombra cuáles son los resultados que nosotros vamos a cosechar debido a esa llenura. Y uno de esos resultados es un matrimonio feliz y dichoso. Una relación que refleje el amor de Cristo por la iglesia. Vamos a iniciar, como dije, esta serie titulada La Familia. Hoy vamos a ver, a través de la palabra de Dios, el deber de los esposos. Y la palabra clave del pasaje que leímos al principio, no sé si lo habrán notado, la palabra clave es amor. Ama, ámala, amar, es amor. Dice la Biblia, no la iglesia presbiteriana ni yo, la Biblia, que los maridos deben amar a sus esposas. Y entonces, si lo leemos detenidamente, vamos a ver que Pablo aquí menciona muchas veces la palabra amor, y de diferentes maneras. El apóstol Pablo pone delante de nosotros, los hombres, dos parámetros que son bien claros y precisos para que nos ayuden a conocer la naturaleza del amor que Dios ordena, no pide ni sugiere, le ordena a los maridos tener por sus esposas. Es una orden de Dios. Y esos dos parámetros son los que nosotros vamos a analizar esta mañana. El primero es, la primera orden de Dios es que el marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. ¡Wow! Y en segundo lugar, que también deben amarlas como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. Ahora, lo primero que tenemos que tener en mente, y ya lo dijimos, es que Dios es el autor del matrimonio. El matrimonio no es un derecho adquirido del hombre y de la mujer. No, es un mandato divino de Dios. Por eso el matrimonio no es un juego. Para Dios el matrimonio es santo y es sagrado. Por eso las relaciones sexuales son dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación y es aberración para Dios. Porque el matrimonio es sagrado. Y las relaciones sexuales son parte del matrimonio, no son parte de nuestro crecimiento. Y Dios nos ha dejado en su palabra el manual para que nosotros podamos aprender cómo utilizar este artefacto tan delicado que se llama matrimonio. Yo sé que hay muchos hombres que muchas veces han pensado, me hubiera gustado que mi esposa viniera con un manual de instrucciones para entenderla. Bueno, si ha pensado así, mi querido hermano, nuestras esposas vinieron con un manual. El matrimonio todo vino con un manual. El manual es este. Se llama la Biblia. La Biblia es el manual. En este manual, el autor del matrimonio, el creador del matrimonio, nos dice cómo él quiere que debe ser un matrimonio perfecto, no como dicen tus amigos, ni la experiencia de tu papá y tu mamá, o de tus abuelos. No, mi abuelo pastor caminó mucho en la vida, tu abuelo no sabe nada. Ni como dicen los consejeros del amor, o las revistas del amor, o los diarios. En este manual, el fabricante explica claramente cómo debe ser un matrimonio perfecto. ¿Y qué dice este manual, que se llama la Biblia, a nosotros los esposos? Bueno, en primer lugar, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cuento una historia de que un hombre desesperado llega a la presencia del pastor a su oficina y le dice: pastor, necesito hablar con usted ya mismo porque tengo un problema que es muy serio. Estoy metido en un problema muy serio. Ok, adelante, siéntese. ¿Cuál es su problema? Creo que estoy amando a mi mujer demasiado. Demasiado. Ya es como una obsesión. El pastor lo miró fijamente y le dijo: una pregunta. ¿Usted está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Y el hombre le dijo: no, pastor, eso es una barbaridad. ¿Cómo yo llevar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Demasiado. Entonces el pastor le dijo: ¿sabe cuál es tu problema? Tu problema no es que estás amando demasiado a tu mujer. El problema es que todavía no la amas lo suficiente. Cuando un hombre piensa que ama demasiado a su esposa, es porque ese hombre no entiende la naturaleza bíblica del amor. No lo entiendo. ¿Es realmente posible amar a una persona demasiado? Bueno, depende del concepto que tú tengas del amor. Para muchas personas, muchas, la mayoría, el amor es una sensación misteriosa. El amor es como un virus que anda en el ambiente y que tarde o temprano, no sé cómo, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, te contagia y te atrapa. Alguien dijo que el amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Y ciertamente alguien puede llegar a sentir una emoción tan grande hacia otra persona que sobrepasa los límites normales. Eso se llama idolatría, no se llama amor. Hoy sucede muy común con los artistas, con los deportistas, con los músicos. Eso se llama idolatría. Es decir, mucha gente espera de sus esposos y espera de sus esposas cosas que solamente Dios te puede dar. Pero la Biblia no presenta el amor primariamente, en primer lugar, como un sentimiento, como una sensación, como una emoción. No. Y para comprobarlo, vamos a un texto muy conocido acerca del amor. Primera de Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor. Y los versículos 4 al 7, Pablo define al amor. Este texto lo hemos predicado aquí. Y Pablo dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Han notado algo muy interesante en este texto? Pablo no utiliza ni un solo sustantivo para calificar o definir al amor. Solo usa verbos. ¿Y qué es el verbo? De acuerdo a lo que estudiamos en gramática, niñitos, en la escuela, el verbo es la palabra que indica la acción del sujeto. Entonces el amor bíblico no es una emoción o un sentimiento, es una acción. Y lo que motiva esa acción, Cristo se entregó por nosotros porque nos amó. Como nos amó, se entregó. En la Biblia el amor es acción. De modo que cuando nosotros evaluamos nuestro amor, no podemos hacerlo en base a nuestras emociones, a nuestros sentimientos o a nuestros impulsos, sino a nuestras acciones y la motivación de esas acciones. El que ama, porque ama, hace ciertas cosas y deja de hacer ciertas otras. Y nuestro pasaje de Efesios, que estamos estudiando, nos dice que el deber primordial de los esposos es amar a las esposas. Y de acuerdo a lo que acabamos de explicar, que bíblicamente el amor es acción, deducimos que ellos tienen que hacer algo por ellas. ¿Qué es lo que los esposos deben hacer? Bueno, Pablo lo responde rápida y claramente, lo que Cristo hizo por la suya. Ni más ni menos. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por su esposa? Se sacrificó por ella para santificarla. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ningún sacrificio fue demasiado para Cristo con tal de salvar a su esposa y santificarla. Por esa causa dejó el trono suyo en el cielo. Por esa causa encubrió su gloria divina con el velo de la humanidad. Por esa causa vino a esta tierra en forma de siervo. Y en esa forma de siervo fue crucificado en una cruz. Y Pablo nos dice a los esposos, ni más ni menos, en este pasaje, que de esa forma los maridos deben amar a sus esposas. Pregunta, ¿estás dispuesto a hacerlo? Mejor dicho, ¿lo estás haciendo hoy? ¿Estás amando a tu esposa de esa manera? Y yo sé lo que la mayoría está pensando, pastor, por favor, ¿cómo puedo yo, un ser tan insignificante, tan poca cosa, tan débil, pecador, lleno de defecto, amarle a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Por favor, usted me está pidiendo demasiado. Y en parte tiene razón. Nosotros no podemos amar a nuestras esposas con el nivel de amor con el que Cristo ama a su iglesia. Pero sí podemos amar a nuestras esposas con la misma clase de amor con el que Cristo amó a su iglesia. En otras palabras, nosotros como seres humanos no podemos llenar para nada la medida de amor de Cristo, pero sí podemos imitarlo a Él en el ejercicio del amor a nuestras esposas. A esto nos manda Dios. Pregunta, ¿estás colaborando? Tú eres la cabeza de la familia, Dios lo dispuso así. ¿Estás colaborando en el crecimiento espiritual de tu esposa? ¿Sabías que es tu obligación? Dios te va a demandar a ti por el crecimiento espiritual de tu esposo y de tus hijos. ¿Estás colaborando realmente? Hay hombres que lo único que escucho decir es, pastor, hace 5 años que somos cristianos. Y déjeme decirle algo, mi esposa todavía no ha aprendido a tratarme con el honor y el respeto que la Biblia dice que lo debe hacer. Mi pregunta para esa clase de hombres es, ¿qué estás haciendo tú respecto a eso? ¿Estás colaborando con el crecimiento espiritual de tu esposa para que ella lo entienda? Imaginen por un momento, ¿alguna vez ustedes le han dicho a su esposa, mi amor, por las próximas 2 horas, olvídate de los niños, olvídate de la casa, yo me encargo de eso para que tú puedas tranquilamente ir a estudiar la Biblia, a orar y pasar tiempo con el Señor? ¿Alguna vez lo has hecho? Si no lo has hecho, ¿de qué te quejas entonces? ¿De qué te quejas? Hermanos, varones, si no estamos utilizando las escrituras de Dios adecuadamente, no la estamos amando bíblicamente. Se lo repito, si no estamos utilizando las escrituras de Dios adecuadamente, no la estamos amando bíblicamente hablando. Cristo se sacrificó por su esposa para santificarla, no para pelear con ella todos los días. Este es el primer parámetro que Dios nos pone, amarlas como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver el segundo. El pasaje nos dice que no solamente debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia, sino que agrega como nuestros propios cuerpos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este versículo, Pablo lo escribe por si algún hombre pillo dice, el versículo anterior, el ejemplo de Cristo con la iglesia es muy abstracto, es muy lejano, es muy difícil de entender. Bueno, ahora Pablo está poniendo delante de nosotros un ejemplo que conocemos muy bien. Un ejemplo que todos conocemos y que tenemos a mano para poder evaluar la calidad de nuestro amor por nuestras esposas. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Como nuestros mismos cuerpos. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Todo hombre, aunque alguno me vaya a decir que no, todo hombre se ama a sí mismo. Se ama. Cuando tiene hambre procura comer, cuando tiene cansancio procura dormir, cuando tiene sed procura beber. A menos que ese hombre tenga un serio problema mental, todo hombre se ama a sí mismo. Y partiendo de esta realidad de que todo hombre se ama a sí mismo y tomando en cuenta la unidad esencial que hay entre el hombre y la mujer, Pablo nos dice ahora, maridos, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Pero el contenido de este pasaje es mucho más profundo que cuidar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo carnal. Lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos amar a nuestras esposas como lo que ellas son, nuestros cuerpos. Ámala porque es parte de ti. Así como la iglesia, dice la Biblia, es el cuerpo de Cristo, así tu esposa es también tu cuerpo. Es tu otra mitad, mejor dicho, tu mejor mitad. Cristo cuida a la iglesia porque ella es su cuerpo. Esa es la analogía de este pasaje. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De igual modo, las esposas están tan íntimamente ligadas con sus esposos que son parte inseparable de ellos. Son uno mismo. Por eso cuando un hombre ama a su mujer, se está amando también a sí mismo. Hermano, esposo que me escuchas hoy, ¿tú quieres ser verdaderamente feliz en la vida? ¿Total y absolutamente feliz con todas las letras? Entonces ama a tu esposa. Procura su felicidad, porque de eso depende tu propia felicidad. Si ella es desgraciada, tú lo serás también, porque formamos con ella una unidad que no se puede separar. Todo el bien que le hagas a ella, te lo estás haciendo a ti mismo. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así como suena totalmente absurdo y ridículo que un hombre se maltrate a sí mismo, de la misma forma resulta ridículo y absurdo que un hombre descuide o maltrate a su esposa. Es ridículo, porque ella es su carne, su propia carne. Es por eso que el matrimonio es una simbología, una especie de ilustración, de parecido, de ejemplo de lo que es la relación de Cristo con la Iglesia. Decíamos la semana pasada, recuerda, nosotros somos uno en Cristo, nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros, somos uno solo con Él. Dice la Biblia que todos los cristianos, nuestra vida está escondida en Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros como iglesia somos la esposa y el cuerpo de Jesucristo. De esa misma manera es la unión del esposo con la esposa. Exactamente igual. ¿Y qué hace Cristo por su esposa y cuerpo? Dice la Biblia, la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Desde el mismo principio, desde Génesis, Dios le reveló al hombre cuán estrecha era su relación con su esposa. ¿Tú sabías que tu relación con tu esposa es más estrecha que tu relación con tus padres y que tu relación con tus hijos? ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia no hay un solo versículo que diga que nosotros somos una carne con nuestros padres o una carne con nuestros hijos, en cambio con nuestras esposas sí. Es la relación más estrecha. Nuestros matrimonios están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza, de lo sublime, de lo maravilloso de la relación de Cristo con la Iglesia. Eso debe ser el matrimonio. Ese es el modelo que debemos nosotros imitar. Ese es el modelo que debemos reflejar al mundo. Si nuestro matrimonio no sigue estos parámetros que el creador del matrimonio ha fijado, nuestro matrimonio jamás podrá ser feliz y dichoso. Jamás. Y voy a concluir solamente con un llamado a los esposos al autoexamen. Si el Espíritu Santo te ha mostrado hoy esta mañana a través de esta predicación cuáles son las áreas en las que tú estás fallando respecto al amor de tu esposa y a tu liderazgo como cabeza de la familia, no seas por favor un mero oidor de la palabra de Dios. Ya te has visto en el espejo de las Escrituras, ya sabes que estás mal en algunos aspectos, ahora arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios. Y pídele perdón a tu esposo. Y con la ayuda del Señor, toma la determinación de cambiar de rumbo. Tú tienes los recursos a tus manos. Tú tienes contigo la palabra de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Tú tienes la bendita gracia de Dios disponible para ti todos los días. Hay esperanza para que tú puedas llegar a ser el esposo que Dios quiere que tú seas y que tu esposa necesita. No seas orgulloso. Reconoce tus faltas y pide perdón y dedícate con empeño a trabajar en esas áreas en las que estás fallando. Ama a tu esposa como Cristo amó a la Iglesia. Ama a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Es parte de ti. Son uno en el Señor. Sé tú para ella testimonio de piedad, de misericordia, de compasión, de amor a Cristo, de servicio en la Iglesia, del estudio de la Biblia. Sé testimonio de la pasión por la causa de Cristo. De esto, créeme, de esto depende el bienestar de ella y tu bienestar también. Pero por encima de todo esto, por encima de todo esto es la gloria de Cristo. Es la gloria de nuestro bendito Salvador lo que nosotros debemos perseguir. Siempre, en todo momento. Recuerda algo, hermano. Tú estás llamado por Dios a reflejar en tu matrimonio la relación de Cristo con la Iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por haber recibido hoy la bendición de tu palabra. Gracias porque ella nos vivifica, nos alimenta, nos fortalece, nos afirma y nos enseña. Señor, permite que ella penetre hasta lo más profundo de nosotros y podamos así obtener principios que nos ayuden a entenderte y conocerte cada vez más. Señor, danos espíritu de discernimiento y sabiduría en tu revelación, para así poder vivir conformes a tu corazón. Te rogamos que nos ayudes tú, por gracia, a ser esposos y esposas conforme a lo que tu palabra nos dice y nos enseña. Sabemos y reconocemos nuestra incapacidad para amar a nuestras mujeres de la manera en que Cristo amó a la Iglesia. Por eso pedimos tu auxilio, Señor, tu ayuda para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a ser dignos esposos, a ser verdaderos líderes espirituales en nuestras casas. Quita, Señor, de nuestros corazones el egoísmo y el orgullo de creernos superiores y poder entender que nuestra esposa es nuestro cuerpo, que somos uno, los dos, una sola carne, y por eso debemos amarla de esa manera. Queremos honrarte, Señor, queremos glorificar tu santo nombre como hijos tuyos. Ayúdanos a poder reflejar el amor de Jesucristo por su Iglesia en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad, Señor. Enséñanos a amar a nuestras esposas bíblicamente. Gracias porque podemos venir con seguridad y confianza delante de tu trono celestial y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.